información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Un agricultor de Maullín quedó en prisión preventiva tras ser acusado de usar boletas ficticias para declarar impuestos equivalentes a un fraude de 166 millones de pesos al fisco. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Por delitos económicos reiterados que habrían culminado con la defraudación de 166 millones de pesos al fisco, el Juzgado de Letras y Garantías de Maullín decretó la prisión preventiva de Érico Jaramillo, un agricultor de dicha comuna que habría usado facturas falsificadas provenientes de falsos proveedores. Según formalizó el Ministerio Público, el imputado declaró impuestos irregularmente con tres empresas relacionadas a la ganadería, agricultura y transportes entre 2016 y 2019. Según explicó el fiscal de Maullín, Patricio Yancamán, la investigación inició tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, quienes actúan como querellantes en la causa.
Y dada la gravedad de la pena que arriesga, dado el hecho de que son múltiples los ilícitos y que el imputado ya había sido condenado por delitos de igual naturaleza, es que el tribunal entendió que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Érico Jaramillo ya había sido condenado en 2011 por fraude al fisco, por hechos cometidos entre 2005 y 2007, donde, utilizando el mismo mecanismo, generó un perjuicio al Estado por 700 millones de pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde que comenzó el gobierno del presidente José Antonio Kast, las derechas se han visto envueltas en una serie de disputas y enfrentamientos, situación que ha complejizado la capacidad de gobernanza del Ejecutivo. Al respecto, ciertas voces creen que esto se debe principalmente a una falta de confianza entre partidos, mientras que, por el otro lado, se piensa que la actual coalición es de emergencia porque se está en un gobierno de emergencia. Los detalles con Josefa Ciamaro.
Una dura disputa se ha instalado entre las derechas durante esta primera etapa del gobierno de José Antonio Kast en el poder. El principal foco de tensión ha sido precisamente cómo se articulan de cara a la gobernanza, considerando que no existe una coalición de gobierno formal. En dicho contexto, la unidad aparece como un elemento clave, pero paradójicamente no es lo que hoy predomina. Más bien, lo que se ha visto son disputas por la hegemonía y partidos enfrentados. Por un lado, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, planteó que el Ejecutivo ha marcado la línea, pero que no todo el sector estaría en la misma sintonía. Mientras que, en la UDI, el diputado Guillermo Ramírez afirmó que estamos en vista de una coalición de emergencia para una administración de emergencia.
Mira, el presidente, cada vez que hemos estado, ha insistido en el tema de la unidad. Me parece muy bien. El tema está que pareciera que hay personas de sus propias filas que no quieren el tema de la unidad, no están convencidos.
Hemos dicho que para un gobierno de emergencia se requiere una coalición de emergencia. Es una coalición transitoria.
Con todo, la gran interrogante sigue abierta. ¿Cómo se va a ejecutar ese ordenamiento desde la Moneda? ¿Y qué papel podrían jugar otras fuerzas políticas, como por ejemplo el Partido Nacional Libertario?
Y en noticias del mundo, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 209 drones ucranianos de largo alcance sobre 11 regiones rusas en la anexionada península ucraniana de Donetsk y los mares Negro y Azov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 209 drones ucranianos de ala fija, indicó el mando castrense ruso en su canal de Max, la red de mensajería rusa. Según informó en Max Mikhail Razvozhaev, gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa en Crimea, durante la pasada jornada fueron derribados 29 drones, cuyos fragmentos dañaron 4 viviendas y provocaron un incendio forestal que abarcó 8 hectáreas. Hasta el momento, ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos. Sin embargo, las consecuencias de los ataques contra las refinerías rusas de las últimas semanas no pasan inadvertidas. En la región de Primorie, en el lejano oriente ruso, se impusieron restricciones a la venta de combustibles para los camiones de carga. Son las 4 de la madrugada con 5 minutos, 0,8 grados marcan los termómetros en Santiago, con cielo nublado. La humedad alcanza al 67%. Revisamos el tiempo para Iquique, que a esta hora presenta 17 grados de temperatura con cielo cubierto en la zona y una humedad del 68%, mientras que Arica presenta también 18 grados de temperatura con cielo cubierto en la capital regional. La humedad alcanza al 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Salo Reyes, el gorrión de Conchalí, la música aquí en el Trasnoche, 4:08.
Tú, prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciendo te quiero. Que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. La, la, la. Sientes segura, es amor o cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo. Y tú, que conmigo te sobra el coraje y que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco. loco tras tus pasos. Ahora soy el que te quita el sueño.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Bruce Frederick Joseph Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, y creció en Freehold, una ciudad obrera que marcaría profundamente su imaginario musical. Hijo de una familia de clase trabajadora, Springsteen encontró en esa vida cotidiana, las fábricas, las calles, los autos, la religión, las frustraciones y los sueños de escape, el material central de muchas de sus canciones. De niño estudió en ambiente católico, pero su verdadera educación sentimental llegó por la radio y la televisión. Él mismo ha contado que ver a Elvis Presley en The Ed Sullivan Show fue una especie de revelación. La imagen de un hombre con una guitarra capaz de cambiar el aire de una habitación. Desde ahí empezó una obsesión que no lo abandonaría más. Hacer música, subirse a un escenario y contar historias. Antes de convertirse en una figura mundial, Springsteen tocó en bandas locales, recorrió bares y clubes de Nueva Jersey y fue construyendo una reputación como músico intenso de conciertos largos y entrega física total. Esa etapa en Asbury Park, junto a músicos que luego formarían parte de la E Street Band, fue clave para definir su sonido. Rock and roll, soul, folk, rhythm and blues y una narrativa muy pegada a la vida común. ¿Por qué llevamos a cabo a Bruce Springsteen de uno de nuestros especiales musicales? Bueno, porque resulta que en un día como hoy, 29 de junio del año 1984, termina la primera parte de su gira titulada como su álbum, Born in the USA. Y vamos a escuchar la canción homónima de esta gira. Y también el disco justamente que lleva a cabo o que tiene en este sentido parte de su discografía, y que es uno de los más importantes trabajos que ha tenido este cantante estadounidense. Bruce Springsteen, Born in the USA, aquí en el trasnoche de la radio.
Bye.
Springsteen firmó con Columbia Records, sello al que mantendría ligado durante toda su carrera. Su fichaje fue impulsado por el legendario productor ejecutivo John Hammond, el mismo hombre que había descubierto figuras como Bob Dylan y Billie Holiday. En 1973 publicó sus dos primeros discos, Greetings from Asbury Park, New NG y The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. No fueron éxitos masivos inmediatos, pero dejaron que había una voz distinta, letras densas, personajes urbanos, juventud inquieta, bares, autopistas, amistad, deseo y una idea persistente de huida. El salto llegó en el año 1975 con Born to Run, su tercer álbum. Ese disco lo convirtió en una figura central del rock estadounidense. La canción, que da título al álbum, condensaba buena parte de su mundo: autos, noche, amor, velocidad y la necesidad desesperada de escapar antes de que la vida se cierre. El impacto fue tan grande que ese año Springsteen apareció simultáneamente en las portadas de Time y Newsweek, algo reservado para fenómenos culturales de enorme alcance. Desde entonces comenzó a consolidarse la figura de The Boss, apodo que lo acompañaría para siempre, aunque su verdadero poder no estaba en mandar, sino en conectar con millones de personas desde historias de trabajadores, perdedores dignos y soñadores persistentes. Dancing in the Dark, otro de los temas conocidos, salida escalada, que escuchamos de Bruce Springsteen aquí en el Trasnoche de la Radio. Después de Born to Run, Springsteen no eligió el camino fácil. En 1978 lanzó Darkness on the Edge of Town, un disco más duro y más sobrio, atravesado por frustración, trabajo, deuda moral y resistencia. En 1980, con The River, alcanzó su primer número uno en la lista Billboard y consiguió uno de sus sencillos más conocidos, Hungry Heart. Luego vino Nebraska en 1982, un álbum grabado de manera casera, austero, oscuro, casi fantasmagórico. Fue una decisión artística arriesgada. Después del éxito, Springsteen eligió contar historias de crimen, soledad y abandono con una guitarra y una grabadora doméstica. Ese disco confirmó que no era solo un cantante de estadios, era también un narrador de la América más rota. La explosión global llegó en 1984 con Born in the USA. El álbum fue un fenómeno comercial, certificado 17 veces platino y con 7 canciones en el top 10 en Estados Unidos, pero la canción principal fue muchas veces mal interpretada como un himno patriótico simple, cuando en realidad habla del desencanto de un veterano de Vietnam y de una promesa nacional incumplida. Ahí está una de las claves de Springsteen. Puede sonar masivo, incluso festivo, pero sus letras, mejor dicho, suelen mirar heridas profundas. I'm on fire es lo que escuchamos a esta hora de Bruce Springsteen en el trasnoche de la radio.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
En los años siguientes, Bruce Springsteen siguió alternando discos eléctricos con trabajos más íntimos. Tunnel of Love, de 1987, llevó su escritura hacia las tensiones de la pareja, el matrimonio y la vulnerabilidad emocional. Uno de los momentos quizás más importantes de esa etapa fue Streets of Philadelphia, compuesta para la película Philadelphia de 1993. La canción abordó el dolor, la enfermedad y la exclusión en plena crisis del VIH-SIDA, y le dio a Springsteen un premio Oscar y varios Grammy. En 1995 publicó The Ghost of Tom Joad, inspirado en el personaje de Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck. Allí volvió a mirar a migrantes, trabajadores invisibles y personas expulsadas del sueño americano. Años después, tras los atentados del 11 de septiembre, lanzó The Rising en 2002, un disco ligado al duelo colectivo, la pérdida y la necesidad de reconstrucción. Por eso, Springsteen ocupa un lugar especial. No solo canta sobre Estados Unidos, lo examina. Su obra cruza celebración y crítica, esperanza y rabia, épica popular y melancolía. Glory Days, lo que escuchamos a esta hora de Bruce Springsteen, aquí en la radio.
I had a plan, was a
Springsteen es considerado uno de los artistas más importantes del rock. Ha vendido más de 140 millones de discos en el mundo. Ha ganado 20 premios Grammy, además de otorgársele un Oscar, dos Globos de Oro y un premio Emmy, y un Tony especial, mejor dicho, por la obra Springsteen on Broadway. En 1999 fue incorporado tanto al Rock and Roll of Fame como al Songwriters Hall of Fame. Su prestigio también llegó desde afuera de la industria musical. Recibió el Kennedy Center Honors en 2009 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, entregada por Barack Obama. Pero reducirlo a premios sería quedarse corto. Springsteen construyó una obra sobre personas comunes, obreros, jóvenes que quieren irse, veteranos abandonados, parejas que resisten, familias rotas, comunidades peligrosas y ciudadanos que todavía buscan una razón para creer. El Rock and Roll Hall of Fame lo define como una figura que pasó de poeta callejero de Nueva Jersey a ícono cultural de conciencia social. Su fuerza está en eso, convertir historias locales en emociones universales. Bruce Springsteen no inventó el rock de carretera, ni la canción social, ni la épica obrera, pero las unió con una voz propia, áspera y humana. Y por eso, más de 5 décadas después de sus primeros conciertos, The Boss sigue siendo una de las grandes voces de la música popular estadounidense. Cerramos este especial con Bruce Springsteen, My Hometown, la música y el sonido de The Boss, aquí en El Trasnoche.
I was 8 years old and running with a dime in my hand to the bus stop to pick up a paper from my old man. Sat on his lap in that big old Buick steer as we drove through town. Tassel my hair, say some take good look around. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your own time. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. 2 cars at a light on a Saturday night. Shotgun blast, trouble times they come. My hometown, my hometown, my hometown, my hometown. I'm Main Street, whitewashed window. Vacant store. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Woman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your home. Last night me and Kay, we laid in bed, talking about getting
especiales en el trasnoche de la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Quien dijo que ya todo estaba dicho, que basta ser becerro del rebaño, que los sueños solo son buen consuelo. Quien dijo que no había nada nuevo, cambiar es permanente hasta lo eterno. Fue la rebelión de los cuadernos que sacudió desidia y conformismo.
Mucho más. en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Ya son las 4 de la madrugada con 41 minutos. Gracias a nuestros auditores que están a esta hora con ustedes a través del WhatsApp de la radio, el más 569-9200-7888. Bueno, al respecto, vamos a propósito de Se dijo en la radio, naturalmente, vamos a ir con algo de que, claro, llamó la atención, digámoslo así, durante. Claro, durante esta semana, y que guarda relación con un caso de un auditor de 86 años en que, según sus propias palabras, se ha sentido prácticamente desplazado, digámoslo así, por un CEFAM, ya que le quitó la atención médica. Un caso muy delicado, muy, muy, muy sensible, porque en el fondo le quitó atención médica a un adulto mayor que cuida a su esposa con Alzheimer. De hecho, él podría ser peor. Durante esta semana conversaron con don Jorge, auditor de la radio, que está siendo afectado por los recortes de salud. El adulto mayor comentó que es cuidador de su esposa que padece de Alzheimer y que el CEFAM le retiró la atención domiciliaria debido a los recortes de presupuesto que se efectuaron en salud. Parte de la realidad, entonces, que vive no solamente don Jorge, sino que también varios de los adultos mayores que, al parecer, los recortes que ha entregado el gobierno están surtiendo lamentablemente efecto en la atención pública. Un caso del cual hay que prestar, mucha atención, porque obviamente es un caso muy, muy, muy delicado, como bien les decía, y que, bueno, causa, o va a causar, mejor dicho, repercusiones en cuanto a la atención, en cuanto a la atención de la salud pública se trata, ¿ya? Y por lo mismo, queremos compartir entonces esta cápsula, ya, producto de la implicancia que significa la atención en la salud pública. Esto fue una conversación que sostuvo Julio César Rodríguez el pasado 24 de junio con respecto a lo que ha acontecido sobre el sistema de salud en nuestro país. Ya lo vamos a tener en algún instante, por supuesto, ya lo vamos a revisar dentro de poco, por supuesto, y la idea de esta hora es justamente estar con ustedes y también repetir lo que ha sucedido con entrevistas, naturalmente, que han acontecido en durante nuestra programación, en la programación de la radio. Así que lo vamos a proyectar inmediatamente y lo van a ver, por supuesto, no solamente en las pantallas de Bio Bio la radio, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de la... una canción más. Estamos ahí con algunos pequeños problemas técnicos que vamos a estar ahí ajustando a medida que pase los minutos. Así que mientras tanto, vamos a volver, porque les prometimos esto ya en este instante. Tenemos a esta hora en la música a The Hollies, aquí en el Trasnoche de la radio. Y volvemos con lo que se dijo en la radio.
Yeah.
trasnoche de la radio.
Ya, ahora sí, todo solucionado. Escuchemos este caso que tuvo repercusión incluso al día siguiente, porque se trató de comunicar con el alcalde de la comuna del Tabo y lamentablemente respondió ante la inquietud de la radio de una manera muy, muy, muy prepotente. Y bueno, ustedes el material también lo pueden revisar a través de YouTube. Pero queremos saber la génesis, el contexto de por qué, por ejemplo, autoridades como el alcalde del Tabo habían respondido de manera muy prepotente ante este caso que es muy, muy delicado. Bueno, escuchemos entonces este caso para entender de qué se trata todo esto y seguimos aquí en el trasnoche de la radio.
Con don Jorge les contaba que una cosa es hablar de recortes, una cosa es hablar en el papel, otra cosa es opinar, el opinólogo, el que se enoja, el que habla, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Y ahora sí que estamos con don Jorge. Lo escuchamos con atención, Jorge. Disculpe, gracias.
Oye, no, oye, Julio César, después de noticias tan asombrosas, unas buenas, otras malas, pero las noticias nuestras son dolorosas, tristes. Bueno, te cuento que... ¿En qué parte quedamos? Ah,
pero cuéntame, no, cuénteme que usted después de la pandemia me contó, don Jorge, se fue a vivir con su señora, que usted tiene 86 años y su señora 84. Ahí...
Sí, y 62 de matrimonio, claro. Y ¿qué es lo que pasa? Nos íbamos a ir con el COVID, nos íbamos a ir a Santiago y los hijos nos dijeron no hagan ni tal. De ahí nos quedamos justamente por el COVID y ahí detectan a mi señora con el principio de Alzheimer. Desde ahí nos atendían bien en el CESFAM, ¿entiendes? Muy bien nos controlaban porque nosotros íbamos, pero con el deterioro de los años y la enfermedad que iba avanzando mucho, nos catalogaron de paciente semi dependiente, por lo tanto nos venían a controlar, nos daban los alimentos y venía el médico, y frente a la urgencia, a veces venían de madrugada, pero atención es muy buena, nos admiraba siempre el servicio. Ese día, el último día que vinieron, la enfermera me dice: don Jorge, le tenemos que dar una noticia, me asusté. Yo, ¿qué será? Le dije, ya no venimos nunca más. Oye, Julio César y auditores, a los 86 años sentí una rabia, una impotencia, una debilidad, diciendo: yo trabajé 41 años todos los días del año, de domingo a domingo, por temor a la pobreza. Oye, llegar a esto, ¿cuánto aporté en salud en toda mi vida? ¿Cuánto aporté para después no tener una atención mínima a nuestra edad? Que nos con esto nos mataron. Si el COVID nos dio un golpe, esto ya nos liquida. Me sentí impotente, decía, ¿cómo voy a bajar con mi señora? ¿Cómo la voy a vestir? ¿Cómo la voy a arreglar en la mañana para pedir hora? Y después tengo que ir a sangre, después tengo que ir al médico. Mira, hay que tener experiencia, hay que tener 86 años, hay que tener criterio, hay que ver las consecuencias, los recortes. Bien que recorten, porque usted, tú y el público, todos sabemos que hay muchos dineros extraviados por otros lados, que esto es muy alarmante. Y como te digo, estoy en esa situación. Afuera recibí por el CESFAM muy buena atención. Aquí los adultos mayores, fíjate, se organizan. También hay una organización que se llama Arte de Cuidar con Arte y Amor. Uno se va, se incluye, se capacita para hacer la vida más acogedora. Yo recibo también ayuda de cuidadores de Santiago, porque por los medios de comunicación yo me estoy educando. ¿Para qué? Para que esta enfermedad de Alzheimer no se transforme en una pesadilla, sino todo lo contrario, que esta enfermedad sea parte de la vida. Y me estoy en este momento fíjate centrado en capacitarme, nada más que en eso, y sufro este dolor que no nos van a venir a controlar. Estoy preocupado en enseñarle al hombre adulto mayor que tiene su señora con Alzheimer, porque es toda esta cosa, fíjate, esta es una enfermedad mental que llevando una convivencia buena no avanza la enfermedad. Bueno, según mi experiencia, porque yo me dedico, nunca en mi vida había estado en la cocina, y sin embargo ahora a mis 86 años he tenido que cocinar, he tenido que lavar, he tenido que hacer muchas cosas domésticas que nunca en mi vida lo había recibido. Y frente a la sociedad, frente a los cambios, a la sociedad, a los avances, menos mal que he sabido interpretar la innovación, el reinvento y todo eso, me ha permitido, fíjate, no estar triste todos los días por la enfermedad de mi señora, sino que saber compartir, recordar y agradecer y ¿cómo no la voy a atender? Fíjate que mi señora físicamente se ve bien, pero llega a los dos minutos, me dice, ¿dónde estuvimos? Yo te digo todo esto con el propósito de enseñarle lo que significa la enfermedad, pero todo, más de todo esto, lo que nosotros no nos sentimos apoyados son los cuidadores. Como cuidador, fíjate, yo me siento desplazado, porque dime, yo me afecté mucho, casi me da un infarto, fíjate, sentí una impotencia, una raya que no se la doy a nadie. ¿Ah? Y yo pensé inmediatamente, pobres otros adultos mayores que no tienen esa ¿cómo te podría? Esa suerte de exponer su situación. ¿Ah? Y es por eso que yo te llamo, ¿para qué? Para que las autoridades, si van a hacer recorte, tomen conciencia que hay una sección de la sociedad que se llama cuidadores de enfermos, cuidadores de adultos mayores. Es muy sacrificado, y más de esto, bueno, a mí me ayudan los hijos, me ayuda la comunidad allí, ¿ah? Pero digo, yo no sé qué hacer, yo estoy recién iniciando y mi señora me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo no le quiero decir estas cosas, porque a ella le dañan todas estas preocupaciones. De eso se trata el Alzheimer, de vivir todos los días con alegría, con amor, con cariño y con dedicación. Entonces yo, si le muestro esto a mi hijita, fíjate que estoy juntando firmas, porque quiero juntar 100 firmas. No sé cómo lo voy a hacer. Pero pido a la sociedad de cabina, adulto octogenario, eso digo yo. Yo me identifico con el grupo de octogenarios. Lamentablemente, tengo que defender a mi grupo, porque no se lo doy a nadie. Cuando ustedes más jóvenes, los de 70, 60, qué sé yo, y lleguen a mi edad, van a comprender, y que eso es lo que queremos los octogenarios del Tavo, dejar algo para que los futuros octogenarios, viejitos, ancianos y alegres, como comparten siempre, no sufran lo que se vive en este momento.
Don eso Jorge, ¿y cómo le avisaron esta situación de una manera informal? Y lo segundo es, ¿desde cuándo empezaría a pasar esto? ¿Esto ya empezó?
Esto fue el martes pasado, fíjate, no tengo calendario aquí, pero el martes pasado, ¿y cómo fue? Vino el médico aquí, el médico a la señora, está físicamente, está bien, usted también está bien, y metió la receta, porque aquí nos dan los remedios, Julio César, aquí nos dan los remedios. Y la enfermera, la enfermera de aquí, la que nos vino a controlar, a visitar, fue la que nos dijo, don Jorge, ya lo venimos más. Eso no es formal, porque no me lo dieron por escrito. Ella me lo dijo así, y ahí sentí el golpe. Oye, me llegó a dar vergüenza, porque me descontrolé, oye. Despotriqué cómo los dineros se van en ¿cómo se llama? En vacaciones, en licencias médicas, de tantos millones de millones, fíjate, si todo ese dinero se recuperara, yo creo que se mejora la salud del octogenario. Eso es lo que yo pienso. Entonces formalmente no me avisaron. Yo voy a ir a CESFAN a ver si la directora me da un certificado, un documento para sentir este término de ayuda, que me lo den oficialmente. Ahora yo no sé quién, yo no sé, prácticamente uno se angustia y se enferma, se deprime. A la edad mía, mi hijito lindo, yo no tengo fuerza, ¿eh? no tengo dinero, pues. No tengo redes, porque todos mis amigos están muertos, los profesionales que yo tenía, amigos, ¿eh? Entonces uno se siente con una impotencia, y yo creo, digo, este será el camino para la muerte, ya. Oye, nada, si no tengo nada, ¿eh? No tengo dinero, no tengo comodidad, yo no puedo salir a muchas recreaciones por la edad, y ahora no tengo salud. O sea, quiere decir que me voy a preocupar de un servicio funerario, de que nadie lo entiende solito. Es triste, fíjate, es triste los 86 años. Muy triste, no se lo doy a ninguno, y ojalá que nos juntemos los octogenarios, pero llegar a esta edad con salud es tan difícil, y uno se cansa, se agobia, se fatiga, es tremendo, pero hay que tener ánimo para los últimos tiempos, vivir con alegría para dar ejemplo a la familia, a los hijos, a los nietos, no ser estos viejos sacosos, enojados, de calle, no, es la visión que tengo, fíjate, para lo poco que me queda, estaba gozando felizmente y me llega esta noticia. Yo no sé, en este momento me siento, viste, no tengo, impotente, no sé qué hacer. Estoy recién empezando a ver cómo lo hago para juntar las 100 firmas, fíjate. Así, pues, Julio César y queridos auditores de esta radio que nos instruye, nos entretiene y nos educa.
Don Jorge, le queremos agradecer el testimonio, lo bien que usted se desenvuelve, además lo bien que habla, lo bueno de su relato, es súper claro. Bueno, yo creo que a todos los chilenos, más allá del pensamiento político que alguien pueda tener, creo que a todos los chilenos, a todas las personas, nos da mucha pena y nos molesta que a personas de su edad, a personas como ustedes que reciben, ¿no es cierto?, una muy buena atención de la que podríamos, ¿no es cierto?, estar muy agradecidos y sentirnos orgullosos, se acabe de esta manera. No entiende por qué la gente que quizás más necesita esta situación, estos recortes le han pegado tan profundamente como, como dice usted, concuerdo con usted, creo que hay espacios donde recortar, que hay espacios donde quizás, ¿no es cierto?, hacer un ahorro, pero no se puede ahorrar en familias como usted, como la de su señora, ¿no es cierto?, con las patologías que tiene además su esposa, y no seguirles dando la atención que hasta hoy se les da. No es que no esté llegando algo, sino que se le esté quitando algo, que hasta ahora usted estaba muy agradecido, y que para una persona como usted y como su señora, por supuesto, que eran de grande, tremenda ayuda, no solamente en lo práctico de la entrega de la atención de salud, sino que me imagino en sentirse atendido, en sentirse vistos, en sentirse incluido, en sentirse parte de la sociedad, en sentirse colaborado de esa manera, que también es muy importante, ¿no es cierto? De verdad que un dolorcito en el corazón lo que usted nos cuenta, don Jorge, y ojalá se pueda solucionar, ojalá que esta ayuda que usted está pidiendo llegue. Ojalá que esta información que nosotros estamos entregando, que esta conversación, que este diálogo que hemos tenido, ojalá se viralice, ojalá mucha gente lo conozca, y ojalá la autoridad también lo tome en cuenta y no se recorte en este caso este beneficio que ustedes tenían en salud, esta atención, ¿no es cierto?, su señora con Alzheimer. Le queremos mandar